Toda la semana hablando de limitaciones a la nicotina, problemas que los cigarrillos y los vapers generan en los pulmones y a propósito de la nueva ley del gobierno. Pero es curioso que hay más factores para el cáncer de pulmón. Esta semana se ha celebrado en Barcelona un encuentro muy interesante sobre este asunto del cáncer de pulmón y, entre otras cosas, pues se ha establecido que no siempre los que sufren la enfermedad han tenido relación directa con el tabaco. Vamos a escuchar a don Juan Carlos Laguna, oncólogo en el Clínic de Barcelona.
El radón es responsable de un 3 a un 14% de los casos de cáncer de pulmón, estableciéndose como la primera causa de cáncer de pulmón en personas que no han fumado. En aquellas personas que fuman, se establece como un cocarcinógeno y aumenta el riesgo de cáncer de pulmón hasta un 15%. Es importante recordar que en población general, la exposición a gas radón aumenta el riesgo hasta un 16% de riesgo de cáncer de pulmón por cada 100 becquerelios por metro cúbico.
Los becquerelios que menciona el doctor Laguna son la medida estándar del gas radón. Tú dirás, pues no estoy expuesto al gas radón. Error. Por ejemplo, está directamente relacionado con el granito que constituye buena parte del suelo español. El gas radón es radioactivo, inodoro, insípido e invisible. Se filtra a través del suelo y se difunde por el aire. Se puede acumular en edificios y en viviendas, sobre todo los más cercanos al suelo. E insisto, hay zonas de nuestra geografía más expuestas que otras, como cuenta don Alberto Ruano, catedrático del área de enfermedades respiratorias, medioambientales y ocupacionales de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
Galicia, según el Consejo de Seguridad Nuclear, es el territorio español que está más afectado por la presencia de este gas. Según sus datos, pues el 70% de todo el territorio estaría afectado con concentraciones elevadas de gas radón. Y ya a continuación Extremadura con cerca de un 50% y Comunidad de Madrid con en torno a un 30% del territorio.
Sí. Galicia, Madrid, muchos lugares. Bueno, de hecho hemos traído este asunto a nuestro programa porque la propia Otín, Beatriz Pérez Otín, tuvo que hacer una suerte de escrutamiento del suelo de su casa en Villalba justamente por el gas radón, ¿no?
Así es que claro, en la Sierra del Guadarrama todas las casas están construidas sobre grandes masas graníticas. Como sabemos, es una roca porosa y el radón está por debajo. Entonces, siempre se recomienda hacer mediciones. Yo empecé a leer informes y, claro, me asusté y lo que hice fue contratar a unos ingenieros que vinieron a mi casa y me pusieron unos medidores de radón durante 3 meses. Si superaba determinados límites, tenía que hacer una obra importante en casa, en el subsuelo, como una especie de aspirador, de extractor de aire, del gas radón, para que mi casa se liberara de este gas tóxico. Es verdad que en niveles mínimos, Cristina, tú abres las ventanas, ventilas, que es lo que hace mucha gente, y es suficiente. Pero ya en unos niveles importantes se recomienda hacer esta obra, que no es poca cosa, pero que te puede salvar la vida, porque sí que se ha demostrado que hay una relación entre el gas radón y el cáncer de pulmón.
Pero tú no tuviste que hacerlo.
No, yo ventilo bien. Ventilo bien.
Que el nivel de radón,
y el nivel era bajo.
Era bajo. Sí. Pero fíjate, es la primera vez que oigo a alguien que ha tenido que hacer estos estudios. Claro, Beatriz es persona avisada, ¿no? Y hizo bien. Don José Miguel Rodríguez es director del programa Vive sin Radón y queremos saludarlo en esta mañana. Muy buenos días, José Miguel.
Hola, buenos días.
A mí me ha sobrecogido que el radón produce más muertes que los accidentes de tráfico.
Bueno, sí, es una de las frases que tenemos en nuestra página web que hice yo en un vídeo que grabé hace ya muchos años y que, bueno, llamaba la atención que siendo una causa de muerte con el mismo número o similar número de víctimas que los accidentes de tráfico, no se estuvieran haciendo campañas de concienciación como se pide desde las directivas europeas y como se hace en otros países.
¿Y por qué? ¿Por qué esta dejación?
Bueno, eso habría que preguntárselo a la administración. ¿Por qué no hace campañas de publicidad en televisión igual que hace con el tráfico? ¿O por qué han tardado 14 años prácticamente en transponer una directiva? ¿O por qué desde el año 90, después de que ha habido un montón de legislaturas, ningún partido, estando en el gobierno, ha querido legislar como se ha hecho en otros países?
Hemos dado unas pocas pinceladas sobre el gas radón, pero ¿qué más nos puede contar?
Bueno, a ver, efectivamente es un gas que se produce de forma natural, se produce en el subsuelo terrestre, en zonas donde la concentración de uranio es mayor. Y bueno, lo ideal es consultar los mapas que existen para saber si uno vive en una zona de riesgo. Y si se vive en una zona de riesgo, lo adecuado y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y que está incluido en el Código Europeo contra el Cáncer es hacer una medida en la vivienda. La medida es una medida que viene regulada por ley en el Real Decreto 1029/2022 y es una medida que se hace con unos monitores integrados que se tienen que dejar en la casa 3 meses, preferentemente en periodo invernal.
Sí. Beatriz Pérez Otín, sí, que ha tenido que hacerlo en su casa.
Sí, nuestra compañera lo comentaba, efectivamente. Si la casa tiene niveles por encima de 300 becquerelios, que es lo que viene en la directiva como nivel de referencia, que se considera que es un nivel de referencia más o menos seguro, pues bueno, no habría que hacer nada aparte de ventilar. Si está entre 300 y 600, se pueden hacer pequeñas intervenciones, no excesivamente costosas, para disminuir esos niveles. Y luego, si superamos los mil becquerelios, por ejemplo, pues bueno, hay que hacer una intervención, que es una intervención técnica que se denomina mitigación de radón. Nosotros llevamos 14 años trabajando esto, hemos hecho más de 100 intervenciones en toda España y bueno, es una obra que se hace en 2-3 días y que eliminamos el radón de la vivienda. Bueno, lo que hacemos es evitar que el radón entre en la vivienda.
¿Cómo exactamente se evita eso? ¿Puede explicárnoslo?
Sí, a ver, es una técnica que se conoce hace más de 30 años, 34 años, que se utiliza en el resto de países. Se llama despresurización activa de subsuelo o despresurización activa sublosa. En la página web de Vive Sin Radón tenemos un montón de trabajos de muchos años realizados con imágenes y ejemplos. Y lo único es que es una obra que requiere cierta especialidad técnica porque aquí no hay personal formado para hacer este tipo de intervenciones y prácticamente casi no hay empresas en España especializadas en esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente no es un negocio. De hecho, nosotros si fuéramos una empresa habríamos cerrado hace muchos años, pero como somos una fundación, pues bueno, al no tener ánimo de lucro, lo que intentamos es dar un servicio para cuidar la salud de las personas. Pero ya te digo que no hay. Tú buscas en internet y
pero es como si absorbieran como una aspiradora que sacara a diario esa alta similar concentración de radón. Yo lo he explicado de una manera muy simple, pero bueno.
Sí, el radón entra en la vivienda porque la vivienda tiene una presión menor que la presión atmosférica y el radón tiene filia hacia las diferencias de presión. Por eso cuando entra una borrasca es cuando la Tierra exhala más radón, porque al haber esa diferencia de pascales por la salida del anticiclón y la entrada de la borrasca, en esos días los niveles de radón suben. Luego es importante saber que los niveles de radón no son constantes, tienen una alta variabilidad. Puede haber días que tengas en una vivienda 1000 becquerelios y al día siguiente tengas 30, y eso es normal y no es peligroso siempre que no se supere los 300 becquerelios de promedio anual.
Y
efectivamente
cuando
las técnicas de mitigación lo que hacen es crear presión negativa debajo de la vivienda para extraer el radón hacia el exterior.
Y cuando el radón entra en nuestros pulmones, no vamos a entrar en las cantidades críticas, evidentemente nos referimos a ellas, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, a ver, el radón realmente, lo que es el radón, es un gas noble y el radón no hace nada porque no es miscible, no se mezcla con nada. Lo que ocurre es que el radón, al ser radioactivo, se está descomponiendo radioactivamente en otros elementos como son el bismuto, el polonio, el plomo, que son elementos también radioactivos y que son sólidos. Entonces, cuando tú respiras radón en forma gaseosa, se están depositando partículas sólidas radioactivas en tus pulmones, que son los descendientes del radón. Y esos descendientes radioactivos lo que hacen es dañar el ADN de las células, concretamente del epitelio bronquial, y producir, pueden llegar a producir cáncer de pulmón. Siempre estamos hablando de exposiciones a largo plazo. A veces nos llama gente que dice, es que llevo un mes viviendo en la sierra. No, no pasa nada. O sea, habría que vivir muchos años en una casa con niveles muy altos y luego se tienen que dar muchos otros factores. Quiere decir que no es como el COVID, no es como una gripe. El cáncer de pulmón es una enfermedad que requiere un tiempo de latencia muy alto y exposiciones muy, muy largas, ¿no? Y muy altas.
Pues es don José Miguel Rodríguez, director del programa Vive sin Radón. Interesante esta llamada de atención. Ciertamente es un aspecto de la realidad que yo al menos desconocía y que hay que tener en cuenta de cara a nuestra salud. Muchísimas gracias por explicárnoslo.
Pues gracias a vosotros por ayudarnos a divulgar este problema.
Un saludo.